Il versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esta mañana yo quisiera hablarles acerca de la tentación y el triunfo. En nuestras vidas muchas veces vienen tentaciones que nosotros no sabemos cómo confrontar. Nosotros no sabemos a veces cómo vamos a poder resistir y salir victorioso en alguna situación. Aquí tenemos, casi no se puede ver, pero aquí se puede ver un poquito la culebra y la manzana, como decimos, ¿verdad? Pensando en la primera tentación que vino al mundo cuando Satanás en forma de la serpiente vino a tentar a Eva a comer el fruto prohibido. No sabemos qué era la manzana, eso nada más es leyenda. Pero el hecho es de que era un fruto que fue prohibido y Satanás convenció a Eva a comer de ese fruto y Eva convenció a Adán a comerlo. Y por lo tanto entró en este mundo, como dice Romanos 5:12, el pecado y por el pecado la muerte, porque la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Entonces, la pregunta que viene muchas veces a nuestra vida es, ¿puede el cristiano tener victoria sobre la tentación y el pecado? ¿Es posible para un hijo de Dios, un creyente, una persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, tener victoria sobre el pecado y sobre la tentación? Y la Biblia claramente dice que sí. La lucha realmente comienza cuando una persona acepta a Cristo. En el mundo, la persona que no está en Cristo, la persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ellos están confrontados con tentaciones y también decisiones en sus vidas. Pero la Biblia claramente enseña que somos, antes de conocer a Cristo, esclavos del pecado. No hay nada aparte de nuestra propia conciencia que nos bloquea, que nos causa evitar el pecado. Si queremos hacerlo, lo hacemos. Pero cuando una persona acepta a Cristo, ahí es donde realmente comienza la lucha. Esto es porque en nuestras vidas ya hay dos naturalezas. La vieja naturaleza que estuvo en nuestra vida desde que nacimos, desde nuestra concepción en realidad, pero despertado cuando llegásemos a una edad de entender entre lo bueno y lo malo y comenzamos a escoger lo malo, esa naturaleza vieja comienza a obrar y a luchar contra una nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios. La Biblia enseña que cuando uno acepta a Cristo, que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de él, dentro de su corazón, y ahora somos templo del Espíritu Santo. Pero ahí es donde está el conflicto. En Gálatas capítulo 5, Pablo se dirige a ese conflicto y él dice que hay una lucha dentro de nosotros, que lo que queremos hacer, el Espíritu está luchando contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y también lo describe en Romanos capítulo 7, donde él dice lo que quiero hacer, eso no hago, y eso lo que no quiero hacer, resulta que eso estoy haciendo, porque estaba tratando de vivir su vida dentro de la carne. Ese es, a veces nosotros estamos confrontados con diferentes situaciones. ¿Y cuántas veces hemos estado en una situación ya como hijos de Dios, en lo cual hemos confesado, hemos pecado y luego hemos confesado ese pecado? Y luego cometemos el pecado y confesamos. Y cometemos el pecado y confesamos. Y cometemos el pecado y confesamos. Y es el mismo pecado que parece que tiene un control en nuestra vida. El problema es que el creyente sí puede tener victoria sobre la tentación y el pecado. Esta rutina de pecar y confesar y pecar y confesar y pecar y confesar la misma, el mismo pecado, eso no debe ser así en nuestras vidas, hermanos. Eso no es la voluntad de Dios. El creyente puede y debe estar teniendo victoria en su vida. Y Dios ha prometido esto en este versículo que hemos leído. Dice aquí en 1 Corintios 10, 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. La primera cosa que queremos ver en esta mañana es la manera de la tentación. Para que podamos tener esa victoria, para que podamos nosotros tener victoria en nuestra vida cuando vienen las tentaciones, necesitamos entender algunas cosas. La tentación quiere dominarte. La tentación y el pecado quiere venir y controlar su vida. Él quiere venir, Satanás quiere venir y tentarte y causarte caer. Pero no solamente Satanás, sino también nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos carnales. La palabra original de tentación en este versículo, donde dice que no ha sobrevenido ninguna tentación, esa palabra tentación es la palabra perasmos, que quiere decir prueba o tentación. Puede ser traducido o tentación o prueba, dependiendo del contexto y todo eso, y es una traducción correcta. Lo que representa, hermanos, son dos caras de la misma moneda. Son dos aspectos del mismo asunto. Porque cada prueba externa puede convertirse en una tentación. ¿Cuándo? Cuando está haciendo una solicitud al corazón para hacer lo malo. En vez de ser una prueba nada más, llega a ser una tentación, porque ya está solicitándonos a hacer algo malo. Por ejemplo, una vez un hombre estaba trabajando en una oficina y trabajó un poco tarde, y al salir de la oficina vio en el escritorio ahí una cantidad de dinero. Y ese hombre decidió que si ese dinero estuviera en ese escritorio, alguien podía tomárselo. Entonces, él tomó ese dinero y lo guardó para el día siguiente. Cuando llegó a su casa, él avisó a su jefe. Él dijo, mire, yo estaba saliendo tarde de la oficina y cuando yo salí, había una cantidad grande de dinero encima del escritorio de fulano. Entonces, estaba a plena vista y yo decidí tomarlo para guardarlo y mañana se lo voy a llevar, porque no quería que otra persona lo llevara. El jefe dijo, qué bueno que me llamaste, porque yo dejé ese dinero ahí a propósito para probarte, para ver cómo ibas a reaccionar a esa situación. Ahora, si él hubiera permitido a sí mismo tener el pensamiento, mire, hay una buena cantidad y nosotros vamos de vacaciones la otra semana y eso nos serviría y no sé qué, no sé cuánto, y nadie está mirando y mejor nada más lo voy a poner aquí en mi saco y nos vamos. ¿Qué pasó? Lo que era una prueba de parte de su jefe para él pudiese haber llegado a ser una tentación para él, una solicitud de hacer algo malo. Sin embargo, él hizo lo correcto, llegó a la casa, llamó a su jefe a decir, mire, encontré este dinero, no quería dejarlo ahí para que otro lo tomara, yo mismo lo tomé para devolverlo mañana. Y el jefe dijo, qué bueno, pasaste la prueba. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas para probarnos. No para probarnos en el sentido de que para que Él pueda ver cómo vamos a reaccionar nosotros. Lo hemos mencionado antes. Dios sabe ya. Dios sabe todo. Él sabe el futuro. Entonces, Él no pone una prueba en mi vida para ver, David, vamos a ver, si tú vas a tomar el dinero. David no debería haber tomado. No. Él pone pruebas en nuestra vida para comprobar esa prueba en nuestra vida para ver si realmente, para mostrarnos a nosotros si realmente estamos ganando la victoria en nuestra vida. La vida está llena de esos tipos de pruebas. Vienen muchas pruebas a nuestras vidas. Y si no tenemos cuidado, vamos a caer en la tentación. Por ejemplo, viene una crisis económica en la vida de una familia. Si uno quiere pasar la prueba, ¿qué debe hacer? En primer lugar, si quiere pasar la prueba, debe ajustar el presupuesto de la casa. Mire, teníamos cada viernes queríamos ir a comprar un churrasco y teníamos carne asada y mire, con todo, ¿verdad? Guacamole, tortillas, chismol, todo, y todo sin hambre ahorita, yo sé, pero no importa. ¿Pero qué pasa? Vienen problemas económicos. Y decimos, ¿qué vamos a hacer? Mire, no vamos a poder comprar carne todos los viernes por un tiempo. ¿Por qué? Porque eso es un gasto extra. Podemos nada más comer las tortillas con frijoles y un poco de arroz o qué sé yo. No vamos a comprar la carne. Vamos a tener ajustes al presupuesto. Podemos comer cosas más básicas. Podemos decir que voy a ser fiel a mis obligaciones. Tengo que pagar el alquiler de la casa. Yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar el agua. Hay ciertas cosas que necesitamos pagar. Vamos a pagar esos primeros. Y debemos también ser fiel al Señor en lo que es de Él y luego esperar que Él provee lo necesario. Eso es como uno pasa la prueba de una crisis económica. No de sacar la tarjeta de crédito y comenzar a tirarlo por todos lados. Eso es cometer suicidio financiera. Las tarjetas de crédito comen a uno con los intereses. Mejor ajustar el presupuesto, vamos a comer cosas más básicas, vamos a salir de eso, en vez de llevar el carro al trabajo, que me gusta llevarlo porque esto es muy cómodo, escucho un CD de predicaciones o qué sé yo, está bien, pero mire, no puedo ahorita, es muy, muy caro la gasolina, el pasaje es un quetzal o dos quetzales dependiendo de los buses, vamos, hacemos ajustes. Pero si vamos a caer en la tentación, puede haber otra reacción. Comienzan las preguntas a circular en nuestra mente. ¿Cómo puedo no pagarle a fulano? ¿Cómo puedo esquivar este? ¿Cómo puedo tomar un poquito del trabajo sin que ellos lo sepan? Yo conozco a un hermano que eso le sucedió. Hace muchos años él trabajaba en un lugar donde él manejaba mucho dinero y por un buen tiempo estaba tomando un poquito, hasta que ya no era un poquito, era una cantidad grande. Y se metió en muchos problemas por eso. No piensa que vamos a salir con la nuestra, porque no es así. Y lo que muchos toman la decisión, voy a dejar de diezmar. Ahí es un lugar donde podemos ahorrar. Voy a dejar de dar a Dios. Mire, para el creyente, el inconverso puede hacerlo. Mire, el inconverso no puede pagar ni un centavo de diezmo y parece que todo va bien. Pero el creyente que no está diezmando, la Biblia dice que es ladrón y no va a prosperar en sus caminos. Y tenemos testimonio de varios hermanos aquí en la iglesia de cómo el 90% puede ir más lejos del 100%. Cuando uno está fielmente diezmando y dando a Dios lo que es de él. Vamos a Santiago capítulo 1. Leímos en Santiago en esta mañana, en nuestra lectura. En Santiago capítulo 1, versículo 13, la Biblia dice, cuando alguno es tentado, Santiago 1, 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios no solicita a mal a nadie para hacer lo malo. Él es Dios. Él no hace tal cosa. Pero mire lo que dice Santiago 1, perdón, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas. No dice tentación, dice pruebas. Pero es la misma palabra griega. Dios deja a pruebas venir en nuestra vida. Regresemos a nuestro ejemplo del Señor en el trabajo. El jefe puso una prueba para ese Señor. El jefe no puso una tentación. La tentación es lo que viene cuando yo en mi mente convierto la prueba en una solicitud para hacer algo malo. Eso es cuando viene la tentación. Dios no tienta, pero somos tentados. Dice Santiago versículo 14. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido. ¿De qué? De su propia concupiscencia. Esto habla de nuestros propios deseos carnales que nos atraen y nos seduzcan. ¿Qué pasa? Estamos en el trabajo, vemos el dinero. En la persona honesta va a decir, ese dinero alguien lo va a tomar, entonces mejor lo guardo, lo traigo mañana, voy a hablar con mi jefe para que si él regresa más tarde, él no se preocupa porque él sabe dónde está el dinero. Pero la persona que es seducido por sus propios deseos carnales dice, ¿por qué? Porque ha permitido que sus propios deseos carnales les seduzcan. Y eso es peligroso. Bienvenidos. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado en cómo reaccionamos a las pruebas que nos vienen. Cuando viene una prueba, que se quede como prueba. Que no dejemos que eso pase a ser una tentación para nuestra vida. Luego, la naturaleza de la tentación. Ya hemos visto la manera de la tentación, vamos a ver la naturaleza. Regresando a nuestro texto en 1 Corintios 13, 1 Corintios capítulo 13, perdón, capítulo 10, versículo 13, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La naturaleza de la tentación, hermanos, es una naturaleza humana. No es algo sobrenatural, no es algo demasiado grande para poder resistir. Es sencillamente algo humana. Sucede las tentaciones a cada ser humano en todos lados. Todo ser humano está confrontado con las mismas tentaciones que usted y yo. Dependiendo de nuestro ambiente, dependiendo de nuestra crianza y todo eso, hay diferentes tentaciones que son más fuertes para otros. Por ejemplo, yo les he mencionado antes de que para mí ponerme una cerveza ahí enfrente no me es tentación. Yo nunca he tomado, ni me gusta el olor que emite el alcohol, entonces no me es una tentación. Pero para una persona que ha crecido tomando cerveza, eso sería una gran tentación. ¡Wow! Yo sé que soy creyente, la Biblia dice que no debo tomar. Y ahí es una gran tentación. Pero las mismas tentaciones que usted pasa, hay otras personas en el mundo, alrededor del mundo, que pasan por las mismas tentaciones. Igual como yo les he dicho, una tentación para mí es un gran pedazo de pan hecho en casa con mantequilla y con un gran vaso de té helado. Eso sí me es mucha tentación, porque estoy tratando de bajar peso y no me está funcionando de todas formas. Entonces, ¿qué? Hay otra gente que tiene la misma tentación. ¿Por qué? Porque la tentación, hermanos, es humana. A veces nosotros tratamos de culparle al diablo. Mira, el diablo vino a tentarme. Y sí, Satanás viene a tentarnos de vez en cuando. En la Biblia, Satanás personalmente vino a tentar al Señor Jesucristo. Y él tiene un montón de ángeles. Yo personalmente no creo que Satanás jamás me ha tentado a mí. Yo no soy tan importante para que él me tiente a mí. Él manda a uno de sus ángeles caídos para que se encargue de la virtud. Pero hay demonios y espíritus malos que vienen a tentarnos en ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Nosotros siempre queremos culparle a otro. No es culpa mía, es culpa del fulano. Y la Biblia dice que nosotros, en Santiago, el versículo que ya leímos, dice que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Es culpa mía. El Señor en el trabajo que vio el dinero, si hubiera pensado, eso va a servir. Bueno, mire, yo quiero agregar un cuarto a mi casa, entonces eso va a ser cabal lo que necesito. ¿Qué pasa? Él mismo produjo la tentación en su vida. Porque nada más era una prueba hasta que él comenzó a entretener pensamientos de hacer algo malo en vez de hacer lo correcto. Para el creyente, la fuerza de la tentación es limitada por Dios. La fuerza de la tentación es limitada por Dios. Miren nuestro texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso es lo que dice la Biblia. Ah, pero usted no sabe las tentaciones que vienen en mi vida. Yo sé lo que la Biblia dice, o usted tiene la razón o Dios tiene la razón. ¿Quién va a ser? Dios. Dios tiene la razón. Miremos algunos versículos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según la Biblia, Cristo ha pasado por las tentaciones que usted y yo hemos pasado. Pero Él no ha pecado. Cristo ha pasado ya por esas mismas tentaciones y Él no ha pecado. Vamos al capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual había hecho en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice aquí que Él es semejante a sus hermanos, hablando específicamente de los israelitas, pero generalmente a la humanidad. Él se hizo hombre para pasar por las mismas pruebas, las mismas tentaciones que nosotros, para conquistarlos, para poder tener victoria en esas áreas, con una razón, para que nosotros también pudiésemos tener esa victoria. Vamos a Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, aquí Pablo está hablando de la forma de ayudar a uno que quizá ha caído en una tentación, en una falta. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí encontramos que las mismas tentaciones que han afectado a otros hermanos nos pueden afectar a nosotros. Pueden llegar a ser una tentación que no solamente afectó a fulano, sino que de repente me afecta a mí si yo no tengo cuidado. Y porque por eso la Biblia dice que debemos considerarnos a nosotros mismos. Luego vemos el grado de la tentación. El grado de la tentación. La tentación, hermanos, tiene cierto grado para cada creyente. Es limitado el poder de la tentación en la vida de cada creyente. Dios está en control y Él te conoce perfectamente. Él me conoce a mí, Él te conoce a ti. Si tú eres hijo de Dios, Él dice, mire David, te va a venir una prueba en tu vida y va a ser difícil, pero mire, yo sé, Él dice que tú aguantas. Yo sé que tú solo aguantas hasta aquí, entonces la tentación no va a llegar hasta acá. No es que tú aguantes hasta aquí, pero tú no va a llegar hasta acá. No. Él sabe. ¿Cuál es el límite para cada creyente? Él los conoce y Él dice, no va a venir ninguna tentación en tu vida que tú no vas a poder resistir. Él ha diseñado tu vida para que sea eternamente segura en Cristo Jesús. Los que hemos conocido a Cristo, no importa lo que algunas religiones, algunas iglesias enseñan, si tú has realmente confiado en Cristo Jesús como tu Salvador personal, no puedes perder tu salvación. La Biblia dice que yo les doy vida eterna, Jesucristo hablando, y no perecerán jamás. La última vez que averigüé de la palabra jamás, todavía quiere decir jamás. Entonces no es de ir interpretando y analizando y todo, porque es traducido directo del griego al español correctamente cuando dice jamás. La salvación es segura en Cristo Jesús. Él no va a permitir que entren una tentación en tu vida en lo cual tú no vas a poder resistir en ese momento de tu crecimiento espiritual. Ahora, va a venir una tentación en la vida de otra persona y nosotros miramos y podemos decir, wow, yo no sé cómo él pudo pasar esa tentación, yo no hubiera aguantado. Tal vez no en el crecimiento espiritual en el cual estás ahorita, pero por eso la tentación o la prueba fue dado a él y no a ti. ¿Por qué? Porque Dios no va a poner en ti algo que sea demasiado grande para que tú la puedas resistir. Vamos a Juan 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 4 al 9. San Juan 18, 4 al 9. Dice, pero Jesús, esto es en el arresto del Señor Jesucristo, cuando Judas lo traicionó. Dice versículo 4 de Juan 18, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Es interesante, se adelantó. Fíjense bien en lo que está ocurriendo en este pasaje. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron, siendo judíos, eran oficiales de armadas del Sanedrín, del grupo religioso de los israelitas, y ellos bien sabían. Cuando él dijo yo soy, utilizó la misma frase en griego que Dios utilizó en Éxodo capítulo 3, cuando él dijo a Moisés, yo soy el Todopoderoso, está diciendo. Y cuando él dice, ¿a quién buscas? A Jesús Nazareno. Yo soy. ¡Bah! Ellos se retrocedieron. Entonces, dice aquí, versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él estaba en el huerto orando con sus discípulos. Él dijo, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora, la Biblia no lo dice en tantas palabras, pero podemos discernir de lo que la palabra de Dios está enseñando aquí. Primero, el Señor se adelantó. Luego se identificó como el Todopoderoso. Y luego dijo, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús Nazareno. Él dijo, está bien, yo soy Él, deja estos hijos. ¿Por qué? Porque el Señor bien sabía que sus discípulos eran demasiado débiles en ese momento para aguantar lo que venía para él. Ese es un ejemplo clásico, hermanos, de cómo Dios, en el poder de Jesucristo, Él siendo Dios, no permitió a las mismas tentaciones, las mismas pruebas, pasar en las vidas de sus discípulos en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos no hubieran aguantado. Y eso hubiera violado lo que Él ya había dicho. Dios nos pone, o pone, hermanos, límites en las tentaciones que llegan a sus hijos. Y Él es fiel, hermanos. Dios es fiel, dice nuestro texto también. Vamos a ver ahora la salida o el triunfo de la tentación. Viene la tentación, pero para el creyente puede haber triunfo y debe haber triunfo en nuestra vida. Hermanos, Dios siempre es fiel. Cuando hablamos del triunfo en la tentación, estamos hablando de la salida que Dios nos ha provisto. Regresamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios siempre, 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 siempre provee una salida. Siempre, hermanos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Él va a dar la salida. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en dónde está la salida. Aquí estamos en el garage aquí de esta casa, y de repente si estos tratados que están en esas cajas se encienden, ¿dónde van a ir ustedes? ¿A calentar las manos? No. ¿Qué hacemos? Huimos. ¿Y buscamos qué? La salida. Las casas aquí en Guatemala casi todas son hechas de bloque y de cemento y cosas así que no se queman tan fácilmente. Pero allá en los Estados Unidos las casas son hechas de cartón casi. Están hechos de marcos de madera y luego tabla yeso encima de eso. Todo producto que fácilmente se enciende. Y cuando hay un incendio, hermano, lo primero que voy a hacer es buscar la salida. Y si está bloqueado eso, buscamos otro. ¿Por qué? Porque no queremos estar donde vamos a recibir daños, donde vamos a ser lastimados. La salida está, dice la palabra de Dios. La salida de la tentación está en que la aguantes como una prueba. No como que caemos en eso como una tentación que permitimos que llega a solicitarnos para hacer un mal. Hay varias formas de salida de las tentaciones. Pero que queda, hermanos, que quede como una prueba en nuestra vida. ¿Se acuerda la vida de José? Hemos estudiado recientemente la vida de José, y José era un fiel siervo de su amo Potifar. Había entregado su amo todo que tenía. Incluso él dice que no se preocupaba solo por lo que comía. Ni José probablemente entregaba cuentas, pero él no tiraba nada y decía: yo confío en ti, José. Tú eres un hombre responsable, tú eres un hombre fiel, tú eres un hombre que en lo cual yo no tengo la más mínima duda. Yo confío en ti. Y nada le había sido quitado de su poder, excepto la esposa de Potifar. Y esa esposa vino y cada día estaba seduciéndole a él. Y él hacía varias cosas. En primer lugar, él se identificó y dijo: ¿cómo es que yo voy a pecar contra Dios en tomarte a ti, la esposa de mi amo? Él se identificó como creyente: yo no puedo hacer eso porque Dios me está mirando en primer lugar. Y luego, cuando ella trató de agarrarle un día, él dejó su saco y se fue. Él dijo: yo voy huyendo. Y de repente viene una ocasión en nuestra vida en la cual tenemos que huir. Pero ¿qué debemos hacer? Vaya conmigo a Santiago de nuevo. Santiago, capítulo 4. No vamos a tomar el tiempo para buscar todos los versículos. Cuando se trata de la fornicación, del pecado sexual, la Biblia es clara en lo que se debe hacer el creyente. Si usted busca en 1 Corintios 6, en otros lados también, ahorita no me vienen los pasajes, pero en 1 Corintios 6 dice, en 1 de Timoteo creo que es, dice: huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque son pasiones fuertes que nos pueden controlar y nosotros podemos caer en pecado si no huimos de eso, buscamos la salida. Pero mire lo que dice aquí en Santiago capítulo 4. Si no se trata de un pecado sexual, de la fornicación, aquí dice lo que debemos hacer. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Ahí es el primer paso. Muchos saltan ese paso. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién está huyendo aquí? Yo no estoy huyendo. Es el diablo que está huyendo. ¿Por qué? Porque yo me he sometido a Dios y he resistido. ¿Qué quiere decir eso? Yo no he permitido que esta prueba se convierta en tentación. Yo no he permitido que esta prueba para mi vida, para probarme a mí, que he crecido espiritualmente, para no permitir a esto ser una tentación, yo no estoy permitiendo que se me solicita para hacer algo mal. Yo resisto. Pero ¿cuándo? Cuando ya Es una prueba para mi crecimiento y madurez espiritual. Que sea eso, hermanos. Que no sea una solicitud para hacer lo malo, sino una prueba para que yo gane la victoria, para que yo paso la prueba, para que yo paso al siguiente nivel. Rebeca está en clase de gimnasio. Le gusta hacer todo lo que hacen los que participan en gimnasia, ¿verdad? Y ahí está haciendo la viga y está haciendo la rutina del no sé cómo se llama, pero ese tipo de piso. Ella está. Pero ella entró un día después de su primera competencia. ¡Papi, papi, papi! ¡Me pasaron! ¡Estoy en un nivel! Y luego esta semana entró y dijo: ¡me falta poco! Parece que me van a pasar al tercer nivel. Ella le gusta, ¿por qué? Porque va a pasar a un segundo nivel, a un tercer nivel. Nos gusta cuando vamos avanzando en áreas de nuestra vida, humanamente hablando. Pero nos debe gustar, hermanos, también cuando pasamos de un nivel a otro espiritualmente, que vamos creciendo y madurando en nuestra vida. Por eso viene pruebas. La razón por la cual Rebeca pudo pasar de nivel 1 a nivel 2 es porque hubo una competencia y sacó bien en la competencia y pasó la prueba. Y Dios pone pruebas en nuestra vida para que pasemos al siguiente nivel en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual. Pero muchas veces, ¿sabe qué hacemos? No pasamos la prueba. Decimos, es que me fui tentado y yo caí en el pecado. Y Dios dice, tonto. Quizá no utiliza esa palabra, pero de repente. ¿Por qué? Porque Él ha prometido en 1 Corintios 10:13 que no va a darnos una prueba que no podemos resistir. Que sí podemos buscar la salida y aguantarlo y salir. Pero caímos. ¿Qué decimos? Tonto. ¿Naví? ¿Cómo vamos a hacerlo entonces? Rápidamente. Yo sé que el tiempo nos ha ido, pero vamos a ver esto. Meditando en la palabra de Dios. Vamos a Salmo 119. Cosas que nos puede ayudar a pasar la prueba y que no llega a ser una tentación en nuestra vida. Salmo 119, versículos 9 y 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, yo ahorita entré esto en mi mente. Normalmente, y está vinculado con el versículo 11, pero yo toda mi vida que he leído este versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo siempre he pensado, hay que limpiar mi vida porque mi vida está sucia. Esa es la forma en que he pensado toda mi vida. Pero ¿qué hacemos cuando vamos en un lugar, un camino? Para que pasemos por ese camino tenemos que limpiar el camino. Sacar todo lo que no nos sirve, los obstáculos de nuestra vida. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Su palabra está abriendo brecha por nosotros para que no caemos en la basura que hay en el camino, para que no caemos en el pecado. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde? En mi corazón, no solamente externamente, sino internamente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es que tenemos que pecar, hermanos. Ningún lugar en la Biblia va a encontrar que el cristiano tiene que pecar. Pecamos, sí, pero cada vez que pecamos es porque hemos escogido pecar, no porque hemos tenido que pecar. No escuches a tus propias concupiscencias y deseos, hermanos. Consulta la palabra de Dios, medite en lo que Dios dice. Entonces debemos meditar en la palabra. Número 2, ora al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, 13. Dice la Biblia. El Señor está enseñando a sus discípulos acerca de la oración y dice en parte de esa oración, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El poder es de Él. Y Él nos da ese poder como creyentes de poder resistir las pruebas y las tentaciones que vienen para que no sean solicitudes de lo malo y nuestras vidas. Clame al Señor, hermanos, clama al Señor. Luego, confía en el Señor. Él quiere que estemos viviendo en una dependencia total en Él. Se me olvidó ese punto. Él quiere que dependemos de Él, por eso Él quiere que clamemos a Él en cada instante. Luego, número 3, confía en el Señor. Confía en el Señor. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Está hablando de la armadura de Dios que debemos poner cada creyente. Y versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Esto habla, hermanos, de que el Señor tiene un propósito en lo que está permitiendo en nuestras vidas y nosotros debemos buscar ese propósito. Cuando dice toma el escudo de la fe, no está, había dos tipos de escudo. Uno era un escudo pequeño, redondo, así, que ponía en el brazo cuando estaba en el calor de la batalla mano a mano, porque era ligero y podían utilizarlo para defenderse. Pero había otro escudo que era un escudo grande y largo, casi metro y medio, 2 metros de largo, que se utilizaba para cubrir todo el cuerpo, para proteger todo el cuerpo, y en grupo aún se juntaban y formaban casi como si fuera un casco alrededor de los soldados para protegerlos. Y esto es el tipo de escudo de lo cual están diciendo, sobre todo tomar el escudo de la fe para protegernos contra esos ataques de Satanás. Y eso habla de nuestra confianza en Él. Y debemos buscarlo a Él y buscar el propósito que Él tiene en esa prueba que viene. Y luego, enfoca en Cristo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, y terminamos con esto. Hebreos 4, versículo 15. Mantener nuestro enfoque en Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hermanos, Cristo ya pasó la prueba por nosotros. Él ya pasó la prueba, las mismas pruebas que nosotros hemos tenido que pasar. Él los ha pasado y Él también ha ganado la victoria por nosotros. Por eso Él puede decir que no va a venir ninguna tentación que no podemos resistir. ¿Por qué? Porque Él ya ganó la victoria por nosotros. La única razón por la cual no ganamos la victoria en dado momento es porque no estamos confiando en Él, estamos confiando en la carne. Y la carne es débil. Y nosotros no vamos a poder ganar de esa forma. Tenemos que pedirle que nos ayude en esa prueba o tentación. En conclusión, hermanos, cuando la prueba llega a ser una tentación y la tentación llega a ser un pecado, y necesitamos hacer la diferencia. Tentación no es pecado, Cristo fue tentado. Pero el problema es que nosotros, Dios nos da una prueba y nosotros dejamos que llegue a ser una tentación. Algo que nos atrae, algo que nos solicita hacerlo malo. Todavía no hemos pecado, pero estamos tentados ya. Y luego, si no tenemos cuidado, cedemos a esa tentación y pecamos. Entonces, cuando la prueba llega a ser una tentación y la tentación llega a ser un pecado, no es que somos víctimas, sino que hemos escogido malo. Cuando tú cometes algún pecado, no es que tú eres víctima de Satanás, tú eres víctima de tus propios deseos. Tú eres víctima del mal, de escoger mal. Entonces tú debes comenzar y aprender a escoger correctamente. Hemos perseguido lo malo por nuestras propias placeres y deseos, como hemos mencionado ya antes. Debemos reconocer que tenemos que depender de Dios. Y tenemos que reconocer que sí podemos tener la victoria. Mire lo que dice Romanos 6:14. No existe nada tan grande, hermanos, que no puedes resistir con la ayuda del Señor. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Tomemos la victoria. Ganamos la victoria. Triunfemos, hermanos, sobre la tentación. Es posible. Cada creyente que cae, entre comillas, cae en un pecado es porque escogió ceder a una tentación. Y tenía la tentación en su vida, ¿por qué? Porque escogió que esta prueba llegara a solicitarle a uno que uno hace lo malo. Entonces, ¿podemos pararlo mucho más antes? ¿Cómo? Por someternos a Dios, resistir al diablo y el huir a Dios. Palabra de Dios, hermanos. Podemos hacerlo. La tentación y el triunfo. ¿Cuál va a ser nuestro maestro? ¿Podemos vivir bajo la tentación? ¿Podemos vivir bajo la seducción de este mundo? ¿O podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en lo cual Él nos guía siempre en lo que dice su palabra? ¿Por qué no vivimos en triunfo, hermanos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, confesamos que como seres humanos y aún como hijos tuyos, que muchas veces, Señor, hemos escogido mal. Muchas veces, Señor, como creyentes, como personas que nombran el nombre tuyo, hemos escogido obedecer a nuestros deseos carnales y no hemos tenido victoria en nuestra vida. Pero Señor, qué tontos somos, porque tu palabra nos ha dicho que podemos tener la victoria, que no tenemos que ceder a esa tentación, porque tú ya has provisto la salida. Señor, ayúdanos a poder someternos a ti y resistir al diablo y mirarlo mientras él huye de nosotros. Señor, gracias porque tenemos tu palabra en la cual podemos meditar. Tenemos la oración en la cual podemos clamar a ti. Tenemos, Señor, el escudo de la fe que nos ayuda a confiar en ti. Y Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes a poder asimilar estas cosas en nuestras vidas y así vivir de triunfo en triunfo. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Tal vez usted está aquí y dice, pastor, yo no he tenido victoria en mi vida porque yo no tengo a Cristo a mi lado. La verdad es que nunca he aceptado a Cristo, como dice la palabra. He sido una persona religiosa. He sido una persona evangélica. Pero realmente no he conocido a Cristo como mi Salvador personal. Y quisiera hacerlo en esta mañana, para que yo pueda tener a Dios a mi lado y pueda yo tener esa victoria de lo cual has estado hablando. Si Dios ha estado tocando su corazón y usted reconoce que es pecador y que necesita un Salvador, queremos darle esa oportunidad. ¿Habrá alguien esta mañana por levantar la mano, decir yo necesito aceptar a Cristo? Por favor, ore por mí. ¿Alguien? ¿Alguien en esta mañana? ¿Tiene la certeza que si se muriera, quería al cielo? Esa es la certeza que Dios nos da. Su palabra nos lo dice. ¿Pero tienes tú esa certeza? Alguien en esta mañana, ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo y quiero hacerlo el día de hoy. Habrá una persona. Quiero cambiar la invitación un poquito. Quizá tú estás aquí y dices, pastor, yo ya conozco a Cristo como mi Salvador, pero yo no he andado en victoria. Yo he cedido a mucha tentación. He permitido a esas pruebas de lo cual has hablado, he permitido que lleguen a ser tentación en mi vida y luego yo he cedido a esas tentaciones. Yo no estoy andando en victoria como Dios quiere, pero ahora veo que no tengo que andar derrotado, sino que puedo andar de victoria en victoria. Dios me ha enseñado en esta mañana, y yo estoy confiando en Él por esa victoria, y quiero que ores por mí. Ahí donde esté, levante su mano. Quisiera orar por ustedes. ¿Habrá alguien esta mañana? Ore por mí. Yo quiero vivir de victoria en victoria. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Tienes tu victoria en tu vida todos los días? ¿Tienes victoria en tus pensamientos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Alguien más antes de que oramos en esta mañana? Ore por mí. Yo quiero tener esa victoria de día en día. Padre, gracias por tu palabra. Pido por la persona que levantó su mano, Señor, que tú puedes mostrarte fiel como tú eres y ayudarle a vivir de victoria en victoria. Señor, cada uno de nosotros estamos confrontados con tentaciones y con pruebas. Y Señor, quizá hemos tenido la victoria en muchas áreas y en muchas ocasiones. Pero como seres humanos, Señor, necesitamos que tú sigas enseñándonos estas verdades para que realmente en cada ocasión podamos tener la victoria que tú deseas y que tú has provisto para nosotros. Gracias por tu palabra y por la forma en que ella obra en nuestras vidas. Y ahora pido, Señor, que tú nos despides con tu paz y tu bendición. Señor, gracias por los que nos están visitando el día de hoy. Gracias, Señor, por los hermanos fieles. Pedimos por los que no pudieron estar el día de hoy, que tú los puedes traer a la próxima ocasión que estamos juntos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar despedidos con un último canto para recibir nuestras ofrendas y diezmos.
Me voy a pedir que se ponga en mi pie mientras se recoge la ofrenda en esta mañana. Vamos a entonar el gozo del Señor. Amén. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.